De la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador del que cree en Jesús. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta lectura que acabo de hacer en la carta a los romanos parece muy complicada, y lo es. Pero después, como todas las cosas, resulta que es muy sencillo cuando se está en la onda y cuando se está en el punto de mira. Fuera de ahí es un galimatías, como dice San Pablo en otra parte, que dice, hay un lenguaje que los que no están en la onda no entienden, el lenguaje del espíritu. Solo entienden el lenguaje de la carne. Pero nosotros estamos en el lenguaje del espíritu. Y eso es lo más importante que nos puede a suceder, que nos puede acaecer a todos nosotros. Pues bien, tengo que hablar dos charlitas sobre la carta a los romanos, los primeros capítulos, según me habéis dicho, y entonces pues voy a coger un poco el hilo para llegar a lo profundo de los primeros capítulos de la carta a los romanos. Y lo primero de que nos habla San Pablo es de lo pecadores que somos todos los hombres. Se podría decir en una frase, Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y así habla primero del pecado de los paganos. Parece que está haciendo un resumen o, digamos, un reportaje de cualquier grupo o manifestación gay, porque es de lo que habla fundamentalmente San Pablo cuando se refiere a el pecado pagano. ¿Hasta dónde lleva el pecado a los paganos? Pero después en el siguiente capítulo hace lo mismo con los judíos. Y también los judíos pues les pone a caer de un burro en el sentido de que habláis mucho pero no cumplís nada. Empezando por él, claro. Y al final termina diciendo, bueno, pues Dios tiene que tener misericordia de todos. ¿Y cómo se le ha ocurrido a Dios tener misericordia de todos? Pues con lo que va a venir, con la entrega de Jesucristo y la justificación gratuita de todos nosotros. A mí me da la impresión de que San Pablo no le importa mucho el pecado. No hace del pecado el centro para nada de la vida religiosa. No se trata ni de luchar contra el pecado, ni de el pecado qué horrendo es, ni ninguna cosa de estas. Santo Tomás, yo creo que tomando, no sé, punta de esta psicología de San Pablo, nos dice en un lugar que, pues Santo Tomás era muy atrevido, nos dice que el pecado del hombre no ofende a Dios. Y claro, todos nosotros nos quedamos diciendo, ¿qué nos han dicho de este pequeños? Que el pecado ofende a Dios. Y dice Santo Tomás, no, el pecado no ofende a Dios. Entristece a Dios por el daño que nos hace a nosotros. Cuando pecamos los unos contra los otros, el daño que nos hacemos. Cuando pecamos de la forma que pequemos, a Dios le duele, pero por el daño que nos hace a nosotros. A Él no le hace ningún daño. Cuando miramos muchas veces esas teologías reparadoras, reparación y todo esto, pues yo no voy a decir que sea malo, pero por mucho mica salis. ¿Por qué? Pues porque no hace daño a Dios el pecado, sino a nosotros. Y entonces San Pablo yo creo que habla del pecado, pero lo habla desde el punto de vista querigmático. Le interesa el pecado a San Pablo. Le interesa, llega a decir, si abundó el pecado, más sobreabunda la gracia. ¿Y por qué le interesa a San Pablo el pecado? Porque le interesa a Jesucristo. Porque gracias al pecado tenemos un Redentor, tenemos un Salvador. Y como su amor por Jesucristo era una especie de locura, pues venga el pecado si es necesario, con tal de que Cristo nos justifique, con tal de que Cristo esté ahí siempre dándonos gratuitamente su gracia, con tal de que nosotros también, puestos ahora ya en este momento, podamos, pues, amar a Jesucristo también. Pero ya no solo porque nos perdone los pecados. Mi amor por Jesucristo no es porque me perdone el pecado. Si a mí mi pecado casi ya no me interesa tampoco. Es por Él. Por el derroche de bondad que Dios ha manifestado en Jesucristo. Eso sí que es entrar en la religión pura, en la dimensión pura de Dios. El que tenga esto en el corazón y vaya creciendo poco a poco en esto, pues va camino de las alturas. Camino de las alturas del conocimiento de Dios. ¿Y qué alturas son estas? Las que Dios te va dando, porque como vamos a ver ahora, la iniciativa procede de allá, la iniciativa procede de arriba. Pues bien, en este párrafo que hemos leído, pues hay un par de momentos que para mí son interesantísimos. El primer momento es este de que estoy hablando, de que Dios en Jesucristo, que le ha constituido instrumento de propiciación por todos nosotros, no tuvo en cuenta los pecados cometidos en la época mala, en la época de la ira. No tuvo en cuenta. Es decir, si yo te digo a ti, tú estabas cuando el diluvio, pero no en la barca. Tú eres una ahogada. Te ahogaste por pecadora. No se transmitía la gracia a través de ti, pero no se tuvo en cuenta tu pecado. ¿Por qué razón? Pues porque Dios ha querido eso. Y Porque nosotros tendemos naturalmente desde la teología de la retribución que tenemos casi todos dentro, tendemos a condenar a los ahogados. Eran malos, malísimos. Pues Dios no. No tuvo empacho en pasar por alto los pecados desde el principio del mundo. Es más, el mismo Jesucristo, nos dice San Pedro, estando en el sepulcro, bajó a los infiernos a predicarse a sí mismo, a predicar su perdón, a predicar su justificación a todas las ahogadas de aquella época. Así que, hermana ahogada, sé humilde. Eres una ahogada. No eres de la barca. No. Pero alégrate. Y alégrate mucho sencillamente porque estás salvada, y además gratuitamente, y amada y querida por Jesucristo. Instrumento de propiciación. Hace referencia, sabéis, a los sacrificios de la antigua alianza, ¿no? El día del Yom Kippur, por ejemplo, que era el día de la... ¿cómo se llama? Como fuera, del perdón, vamos a llamarlo así, que mataba dos machos cabríos y sobre uno le imponían las manos y se lo soltaban al desierto, y en esa imposición de manos iban todos los pecados del pueblo. Soltaban al desierto para que muriera. Y el otro lo mataban y aspergían con sangre al pueblo, al altar, etcétera. Entonces Jesucristo fue instrumento de propiciación para todos nosotros. Su sangre, digamos, es la que perdonó los pecados de aquella época y los de ahora también. Y hay otro elemento en este parafín que a mí me encanta, y es que aquí dice esta Biblia que tengo, que es la de Jerusalén, y casi todas las Biblias dicen que Dios lo hizo para mostrar su justicia. Su justicia. Pero así se entiende difícilmente. En positivo se entiende difícilmente. Pero si lo pones en negativo, como lo pone alguna otra Biblia, lo entiendes muy bien. Y lo digo. En vez de decir que Dios hizo esta cosa con Cristo, salvar a todos, a todas las ahogadas y a todos los anteriores y a los de Babel y a Caín y a todos los pecadores que han existido, en Jesucristo mostró su justicia, dice esta Biblia. Pero la otra traducción es, en Jesucristo, al hacer la salvación gratuita, demostró Dios que no es injusto, que no fue injusto. Porque podíamos decir, claro, pobres ahogados en el diluvio, pobres ahogadas, pero ¿qué sabían ellas? Entonces, claro, nosotros estaríamos en una condición infinitamente más propicia para la salvación, puesto que ahora sabemos tanto, puesto que ha venido Jesucristo. No, no. Dios no fue injusto con ellos. A ellos se les predica, y lo mismo que se nos predica a nosotros Jesucristo. No sabemos si alguno de los ahogados dijo, pues yo no quiero a Jesucristo, no sabemos. Porque tampoco vamos a negar que alguien pueda decir que no. Porque la libertad del hombre es muy pejiguera. Y aún hoy día estamos viendo como muchos, aún viendo a Jesucristo, dicen no. Por influencia del demonio, o por sabe Dios qué misterios, que a lo mejor yo nunca he captado en mi vida, y no lo comprendo en la vida de otro. Yo no, yo prefiero ser como soy. Yo, Jesucristo, sí. Ahogado, soy un ahogado. No me importa ser ahogado. No me importa. No me importa. Yo creo que nosotros ahora, en este momento ya, frailes y monjas que somos y encima dominicos, yo creo que ya vamos en la barca, ¿verdad? Ya somos transmisores de gracia, transmisores de Cristo. Ya es otra dimensión la nuestra y es bueno que lo creamos. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos a Jesucristo bastante revelado. Bastante revelado. Como lo tenía San Pablo. Como lo tenía San Pablo. Porque nosotros sabemos todo lo que sabía San Pablo y algo más. Aunque él a lo mejor intimara más con Dios, pero lo que es otro tipo de sabiduría, después de 2000 años el Espíritu Santo no está quieto. Siempre está actuando, siempre está obrando en nosotros. Pues bien, ¿pero cómo ha hecho Dios esto? Porque esto es una historia de salvación. Y esta historia de salvación pues empezó un día determinado con un hombre determinado, que se llamaba Abraham. Esto es la carta de los romanos, es lo que nos cuenta San Pablo. ¿Y qué pasó? Pues mira que este hombre era un nómada. Jesucristo, o esto el Señor, Dios, le dijo, tú para, obedéceme, vete a tal sitio y yo allí te daré lo que desea tu corazón. Y el corazón de un nómada desea dos cosas, tener hijos y tener una tierra, sobre todo una tierra en la que poder enterrar a sus muertos. Esto para nosotros ahora no tiene tanta importancia en la época de las cremaciones y de todas estas cosas, no damos el mismo culto a los muertos, en fin, que somos de otra mentalidad, pero en aquel momento el culto a los muertos, el culto a los antepasados, era muy importante tener una tierra propia para, digamos, ser poseedor, afincarte y tener ciudadanía, era muy importante. Y le dijo Dios, te la doy. Sal de tu tierra y vete al lugar que yo te indicaré, porque en ese lugar vas a encontrar esto que te prometo. Hijos y tierra. Y Abraham salió. A su mujer no le dijo nada a Dios, que también tiene mérito en Sara, porque entonces no había más remedio, la mujer tenía que obedecer, pero también tenía mérito. No me extraña que por debajo, porque Sara siempre detrás de las puertas de la tienda hacía lo que le daba la gana, murmuraba, protestaba, se reía, hacía esto, este viejo chocho que me ha tocado como marido y todo eso, pero en público en silencio absoluto. Público en silencio absoluto. Y bueno, y se marcharon por tierra de Canaán. Y vosotras sabéis muy bien que a los 80 y tantos años tuvo un hijo Abraham con otra, por instigación de su propia mujer, para tener ella hijos, según la jurisprudencia de aquella época, Ismael. Pero cuando tenía Abraham 100 años y cuando ella tenía 90, todavía Dios le promete, ese hijo tuyo, que tiene ahora 13 años, ese no es el hijo de la promesa. No va a venir la gracia por ahí. Entonces Abraham, fe, se necesita fe, ¿no? 100 años y voy a tener un hijo que sea el hijo de la promesa, y la otra riéndose por detrás. Bueno, estoy ya yo para un hijo. Y entonces le dijo Dios, pues vas a tenerlo. ¿Y qué sucedió? Que Abraham se lo creyó. Qué bueno debía ser, ¿verdad? Qué bueno qué sencillo, qué humilde, qué no tontolinón, no, pues si no, no sería fe. ¿Qué Espíritu Santo tendría para decir, pues me lo creo? Dios es poderoso para todo. Y lo tuvo. Pero lo importante no es que lo tuviera, lo importante es que se lo creyó. Y al creérselo, le fue reputado como justicia. O sea, fue justificado. Y esto de ser justificado es el principio de la nueva creación. Es el primer hombre de la fe. Es el padre de los creyentes. Es el padre de la fe. Los judíos, por ejemplo, esto no lo mencionan. Para los judíos, Abraham es el padre de la nacionalidad. Es el padre de la circuncisión. Es el padre que funda un nuevo pueblo. Pero no en la fe, sino en las obras. ¿Qué obras? Pues la circuncisión, sobre todo. Le circunda a la gente. Para que se demuestre. Yo soy de una tierra en la que todos mis antepasados han sido pastores trashumantes. Y naturalmente hay que hacer la circuncisión a las ovejas. ¿Para qué? Para que no se confundan con las de tío Indalecio. Porque mi abuelo, tío Argimiro, o tío Julián, mejor dicho, tenía sus propias ovejas. Y había que cortarles una parte de la oreja que no fuera la de tío Indalecio, sino que a cada uno lo circuncidaban de una forma distinta, a cada oveja, para que no se confundiera. Y si alguna oveja estaba perdida por el campo, veían pertenece al tío tal, pertenece, pero esto hablando de miles de ovejas que había. Pues así, en ese sentido, Abraham fue construyendo un nuevo pueblo que le dio, pues, su forma de ser. Pero San Pablo saca a colación, no. Lo importante de Abraham fue que fue justificado. Fue por la fe, fue justificado. Creyó. Y el mismo Jesucristo hace referencia en el Evangelio, Abraham vio mis días. Abraham sintió la justicia que proviene de mí. ¿No tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dicen los judíos. Y Jesús responde, antes que Abraham existiera, existía yo. Pues bien, esta justicia de Dios, pues trajo consigo a Isaac. Y trajo, ¿cuánto le hizo sufrir Dios a Abraham en la fe? Para que no os quejéis vosotras, ni yo, en nuestras fees. Sara, por ejemplo, no vio la tierra. No me extraña que se muriera murmurando, ibas a tener una tierra. Pero claro, después cuando se enterara Sara en el cielo, porque Abraham tuvo una tierra en Hebrón, porque cuando murió, Abraham no supo qué hacer con ella y tuvo que comprar un trozo de tierra, la finca de Macpelá, y allí había una cavidad y allí enterró a su difunta. Y los habitantes de aquella tierra le dieron la posesión notarial de ese trozo de tierra. Abraham era uno que poseía ya, por lo tanto, ciudadano de aquella tierra. Dios le había cumplido con la promesa. Tenía un hijo, poco. Dios no fue muy abundante en dones. Un hijito y una tierrita. Después de tantos años de hacerle sufrir, 100 años esperando, ¡oh, qué cosa! Pero bueno, después sí que le decía. Y después lo quiso matar, cuando el sacrificio de Isaac. Pero Dios le decía, y el otro como tenía fe, tu descendencia será, sal de la tienda, mira el cielo. Puedes contar las estrellas mucho más numerosas. Será tu descendencia, mucho más numerosa. Pues bien, ¿qué tenemos nosotros que destacar aquí para la carta a los romanos? Pues tenemos que rescatar fundamentalmente la nueva visión de Dios, la nueva visión que San Pablo nos trae con el tema de la justificación gratuita. Somos justificados gratuitamente en Jesucristo. El problema era el problema de la ley. Pero no tenemos ya la ley, decían los judíos. Pero no tenemos ya, y si cumplimos la ley, no es suficiente cumplir la ley. Pero San Pablo no fue capaz de cumplir la ley. Y la ley que la cumplió a rajatabla le hizo malo. Profundamente malo. Porque hasta llegó a asesinar. Y llegó a perseguir. No sé si habréis visto la película de San Pablo. Bueno, pues la podéis ver porque ya se podrá bajar en algún chisme de los que vosotras sois duchas. Pero es una película que tiene como pecado de San Pablo. Ahí cuando dice San Pablo, un ángel de Satanás que me abofetea continuamente y yo le digo a Dios que me lo quite. Y Dios dice, no te lo quito, que te abofetee toda la vida, porque en tu debilidad se demuestra mi fortaleza, se demuestra la fortaleza. Y San Pablo entonces pues dice la película, pero es una explicación. A lo mejor tan importante como la que ha dado cualquier otro, porque nadie sabe cuál era el ángel de Satanás que tenía San Pablo. Y la película dice que el ángel de Satanás era los remordimientos que tenía San Pablo, la falta de sanación que tenía San Pablo de su época mala. Sale una niña allí durante toda la película, a la cual supuestamente mató San Pablo, a la niña y a más gente. Y la niña le va saliendo dos o tres veces durante la película. Y esa niña le trae el recuerdo de, tú me mataste, pero ya glorificada, ya salvada, y salvado también San Pablo. Pero la aparición de la niña tenía el efecto de recordarle a él lo malo que fue. Su ángel de Satanás, sus remordimientos. Estaba en Roma, estaba viejito, no tanto, pues tampoco murió tan viejo, bueno, mirando ahora. Y tenía pesadillas por la noche. Y las pesadillas que tenía en la cárcel San Pablo eran los pecados que cometió persiguiendo a los cristianos y su vida, que derivando del cumplimiento de la ley le hizo ser un soberbio, un blasfemo, un perseguidor, un asesino. Y Jesucristo mismo se lo había corroborado en la aparición de Damasco cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues yo no sé si será eso. La película explica de esa forma el ángel de Satanás de San Pablo. Yo no sé si será eso o no será. Bueno, lo importante es que para San Pablo, digamos, nos introduce la nueva vida de Abraham en la dimensión de la justificación. En la dimensión de la justificación gratuita que aborrecen los judíos y que aborrece mucho más gente. y que aborrecemos todos nosotros en el fondo de nuestra naturaleza, porque el fondo de nuestra naturaleza lo que dice es que el que la hace, que la pague. Como nos creemos más o menos buenos y otros no lo son, porque se ve bien claro, pues no vamos a ser iguales. No, el que la hace, que la pague. Nosotros, el perdón no es como el de Cristo. El que la hace, que la pague. Pero si nosotros llegáramos, o si Dios cumpliera verdaderamente esto, pues diría San Pablo, vale, vamos a aceptar este principio, el que la hace, que la pague. Tú serías objeto de ira, porque la ley no ha sido capaz de dar a nadie la justicia. La ley muestra el pecado, pero no perdona el pecado. Es como el psiquiatra, que vas a hablar con él y en un momento dado te puede decir, tienes este problema, y sales de allí y sigues con el problema y lo tienes muy claro en la cabeza, y cualquiera que te pregunta tú dices, mira, es que yo tengo este problema y esto, por eso si hago alguna tontería, perdóname. Pero no vas al psiquiatra. Sí. Pero ¿y entonces no te curas? Dice, no. Entonces, ¿el psiquiatra qué hace? No, me ha explicado muy bien lo que tengo. Pero de lo que se trata es de curarte. El psiquiatra no puede. Te da pastillas. Para que en vez de matar a 5, mates solo a 1. Te da pastillas. Pero ¿quién cura? ¿Quién cura? Y en el alma igual. ¿Quién puede curar? Y San Pablo va, como nos dice el parrafito que acabo de leer, atestiguado por la ley. Dios demostró que no fue injusto, atestiguado por la ley. O sea, es que la ley y los profetas ya habían predicho lo que predicaba San Pablo. Justificados gratuitamente. Y esa justificación es el principio de una dimensión en la que hoy, digamos, creo yo, la Iglesia está efervescente. Hay una renovación de la teología, hay una renovación de la espiritualidad. Y esta renovación de la teología y de la espiritualidad, además, propiciada por este Papa, tanto. Yo pensaba hablar aquí, ¿sabéis de qué pensaba hablar? De la encíclica, no es encíclica, la otra cosa. Eso. Pero después es lo mismo, porque al fin y al cabo van parejas las cosas, ¿no? Pero este Papa, pues va en esta línea, y te pone como ejemplo, que decía ayer, a los dos grandes males que en este momento están destruyendo el crecimiento o el quehacer de la espiritualidad, que son los gnósticos y los, pelagianos. Los pelagianos, que son los que van contra la justificación gratuita. Son los que van contra la gratuidad, son los que van contra, el pelagiano te dice, la naturaleza humana está suficientemente dotada ya, y esa es la gracia verdadera, está suficientemente dotada para ganarse por sí misma el cielo, con buenas obras. ¿Para qué otra gracia? Esta es la importante. Claro, eso es una teología que yo la llamo, no solo yo, hay algún dominico anterior a mí que lo menciona así, lo dice así, teología de la retribución. Teología, pues, de la ganarse el cielo, ganarse por sí mismo la vida eterna, teología de méritos, teología de todo esto, pero no de justificación gratuita. Y después los gnósticos, que son, digamos, en este momento, pues yo lo definiría con dos elementos. Primero, los racionalistas, los que quieren llegar al cielo por pura razón, por pura razón. Y después la otra dimensión, que el Papa también se mete con ella, es la de los experimentalistas. Y hay algunos que hacen ideología de su propia experiencia. Y hacen a su experiencia madre y maestra de todo. Y eso hay mucho peligro en muchos sitios. Por ejemplo, en los carismáticos. Hay mucho peligro en los carismáticos. ¿Por qué razón? Porque los carismáticos tienen experiencia. Y además buena, verdadera, del Espíritu Santo. Y crecimiento. Pero si te descuidas, llega un momento en que instituyes tu propia experiencia como norma de salvación para los demás. Como si el Espíritu Santo no pudiera dar otras experiencias a otros. Entonces haces de tu experiencia una ideología. Eres un impositor. Y dices a todo el mundo, esta es la única forma de conocer al Espíritu Santo y de... No. El Espíritu Santo es inmenso. Tiene miles de millones de formas de llegar a la gente. No. Sigue con los carismáticos que son muy buenos, pero no instituyas la experiencia carismática como la única. ¿Por qué? Porque te cargas al Jesucristo que te justifica gratuitamente cada día de tu vida. Y el Papa se mete con eso también. Y tiene toda la razón. Por eso ya Julio Figar, aquel que murió a los 27 años, decía, líbranos, Señor, de nuestra experiencia. Líbranos de nuestra experiencia. Porque nuestra experiencia, hecha ideología, se la impones incluso a la Madre Superiora, quiera o no quiera. Y si no, no le das el voto. Entonces, veis cómo la carta a los romanos marcha más o menos por estos, apoyándose en estas columnas, pero que se van entendiendo y que nosotros, pues, por la gracia de Dios, vamos entendiendo. Y esto está haciendo una nueva dimensión, está haciendo una nueva iglesia y está haciendo una nueva espiritualidad. Y esta nueva espiritualidad, que en realidad no es nueva, porque carta de San Pablo, ahí está. ¿Qué hizo la carta de San Pablo? Pues sencillamente fue el primer documento teológico del Nuevo Testamento. Los evangelios son querigma, son proclamación, es la predicación básica. Pero reflexionar sobre los evangelios para decirnos ya estas cosas, esto ya es teología de los evangelios. Pero resulta que hecha por San Pablo es palabra de Dios también. Pero palabra de Dios, teología. Lo que hacemos los demás puede ser teología, pero ya no es palabra de Dios. Ya no es palabra de Dios. Lo de San Pablo sí es palabra de Dios. Por eso, pues, hermanas, el hecho de poder tener en nuestras manos y el hecho de que... Todavía me quedan 5 minutos. El hecho de que podamos nosotros hablar de estas cosas es de una gran riqueza, es de una riqueza enorme. ¿Por qué? Porque el propio Jesucristo, el propio Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, pues es el que sencillamente nos está llevando a una dimensión en la cual nosotros podemos encontrar en nuestra vida a un tú a tú con Jesucristo que de ninguna otra forma podrías tú encontrar. De ninguna otra forma podrías encontrar. Yo pienso muchas veces que, imagínate tú que vas al cielo, llena de méritos, 60 años en la vida religiosa, lo has cumplido todo, te has confesado de todos tus pecados, vas sin ningún pecado al cielo y llegas donde Jesucristo y Jesucristo dice: bueno, esta no tiene ningún pecado, y te puede decir: pasa. Pero como un conserje profesional, pasa. Y tú dices: ay, qué poco me quiere. Parece el conserje del convento, o de qué poco me quiere. Y claro, yo te digo, claro, si tú no le has querido nunca, tú has cumplido, pero no le has querido nunca. Y sin embargo, si llegas allí, no con tantos méritos ni con tantas cosas, pero habiendo asumido y aceptado en tu vida la justificación gratuita de Jesucristo y el amor con que te ha amado gratuitamente, tú lo has recibido y has dicho: Señor, gracias porque soy tuya, porque todo lo que tengo tú me lo has dado. El encuentro no va a ser de conserje. El encuentro no va a ser sin amor. Habrá abrazo, pero abrazo fuerte. ¿Por qué? Porque ha habido amor. Ha habido amor en este mundo, no solo cumplimiento. Y si ha habido amor, y esto es bueno que nos lo revele el Espíritu Santo a todos, si ha habido amor, a Jesucristo le encanta de que tú vayas al cielo. Y vas derecha, como decía la Cecilia, debajo del manto de la Virgen, como Dominica de Pro. Como Dominica de Pro. Vas derecha, ¿por qué? Pues porque estás en la dimensión del amor. Has recibido el don y el don, pues te ha dado capacidad a ti para poder entrar en la dimensión del amor, que la nuestra es como la de todo el mundo, pero con su tinte dominicano, con su cosa dominicana, porque el abrazo de un predicador y de una predicadora a Jesucristo tiene mucho de colega. Tiene mucho de colega. Somos colegas en la predicación, en el esfuerzo y en todas estas cosas. Pues muy bien, hermanas, terminamos por esta mañana, por este ratito. A mí, desde luego, el predicar, como estoy predicando estos días, la carta a los romanos, que ya la he predicado mil veces, pero como cada vez la entiendo mejor, por el paso del tiempo y porque el Señor siempre te da más gracia para eso, pues me parece un don. Parece un don maravilloso, y que la orden podamos nosotros también aprovecharnos, porque es la fuente de la predicación. Por eso Santo Domingo siempre llevaba las cartas de San Pablo. Y entre las cartas de San Pablo que llevaba los viajes, la primera, evidentemente, es la carta a los romanos.